Hola chicos, bueno, algunos de ustedes ya les conozco bastantes. Mi nombre es Paola Rodas, soy cineasta y también antropóloga visual. Entonces el día de hoy les voy a hablar sobre cine y poder, ¿ok? Entonces, algunos temas importantes que vamos a topar en esta presentación es el cine como un medio de comunicación masivo, el cine como un medio para hacer circular ideas a través de diferentes formatos, sean este de cine documental, cine de ficción, animación, es decir, cómo a través de cualquier formato estamos transmitiendo ideas, lo cual parecería obvio, pero para muchos no lo es. Todas las películas contienen ideologías, eso lo voy a aclarar un poquito más adelante. El cine entonces es un medio para transmitir ideologías, para transmitir poder y ejercer poder. El cine ejerce poder sobre el espectador. El espectador también es capaz de receptar esto y traducirlo a su realidad personal, pero siempre los medios de comunicación están ejerciendo poder a través de ideologías. ¿Okay? Listo. Entonces, un poquito como para ponernos dentro del marco teórico desde el que les estoy hablando, les voy a mencionar cómo se entiende la ideología, un poco desde la perspectiva del Althusser y de Edward Said, que son dos filósofos importantes dentro de los estudios críticos y culturales. Entonces, la idea central es que todo conocimiento o toda forma de lenguaje siempre es ideológico, es decir, siempre es político, porque está cargado de intereses, intereses personales, intereses de clase social, intereses de género, es decir, siempre la persona que habla tiene una situación personal de poder y social de poder. Entonces, eso es súper importante tener en cuenta. Said nos dice que no se ha podido inventar un método que permita a los eruditos, es decir, a las personas que más conocen sobre un montón de ciencias multidisciplinares, entender un método que les permita separar lo que ellos investigan o conocen de su clase social, de sus creencias, de su posición social o de su mera existencia como ser humano. Entonces, eso es súper importante. Esto es algo que lo vemos en Fundamentos de la Comunicación y en Estudios Críticos, es decir, toda forma de conocimiento del lenguaje es político. Entonces, vamos a analizar a través de un estudio de caso. Ok, este coloquio a mí se me ocurrió debido a una noticia que pasó, o en un evento que sucedió en el 2013, que tuvo que ver con la película La muerte de Jaime Roldós. No sé si algunos lo vieron. ¿Vieron la película? ¿Un documental? Bueno, hubo una situación y es que esta película fue censurada por Supercines. ¿Todos han ido alguna vez a ver películas en Supercines? ¿Sí? Es decir, no se le permitió, se la censuró por tener un contenido explícitamente político y lo que dijo el dueño de Supercines es básicamente lo que da pie a este coloquio. Entonces, este señor, Johnny Sarnitsky, lo que dijo es que Supercines es una empresa de entretenimiento y no de comunicación. Entonces, por eso le asiste el derecho de evitar, dentro de lo posible, la proyección en sus salas de documentales, películas y comerciales cuyo contenido implícita o explícitamente puede entenderse como de carácter político, religioso o que promueva cualquier tipo de discriminación. Es decir, lo que él estaba intentando decir es que en Supercines solo se pasa entretenimiento y que el entretenimiento no es compatible con las ideologías políticas. Es decir, todo aquello que es entretenimiento no tiene de ninguna manera un contenido implícita o explícitamente político. ¿Okay? Luego también dice una aberración aquí, perdón, que dice que el cine no es un medio de comunicación. Eso creo que ni siquiera hace falta explicarlo. Es como un desconocimiento muy grande de los medios de la comunicación. Entonces, yo dije, bueno, voy a utilizar una película que sea todo lo opuesto a lo que es la película de Jaime Roldós. Entonces dije, voy a elegir Avatar, película hecha en Hollywood. Es decir, ¿qué más comercial, qué más película light, sin censura, para niños, para grandes, que Avatar? ¿Cuántos de ustedes vieron Avatar? Ok, es una película que fue un boom en taquilla. Es decir, es una película hecha en Hollywood. Fue nominada a mejor película, no ganó, pero sí ganó premios de efectos visuales, mejor película de dirección. Es la película más taquillera hasta el momento. También es súper importante porque no es una película que está fuera de contexto en el sentido de que ya se proyectó y ya no va a pasar nada con esa película, sino que se vienen las secuelas en el 2016 y en el 2017. También se va a hacer un parque de diversiones en Disneyland. llamado Avatar Land en Animal Kingdom. Entonces, es súper interesante porque se viene más de Avatar, ¿no? Entonces, dije, bueno, vamos a intentar, vamos a hacer un ejercicio de intentar analizar si no hay contenido político dentro de Avatar. Es decir, si cae dentro de esta definición de ser entretenimiento, ¿ok? Ok, bueno, el cine es un medio de comunicación, creo que eso es bastante evidente, ¿necesitan que les explique? Ok. Entonces, la película censurada tiene un contenido explícitamente político. ¿Por qué? Trata de un político, trata de un político que fue presidente de la República, un político muy importante porque fue el que hizo el retorno a la democracia en el Ecuador, gobernó año y medio y después de ese año y medio muere en un accidente sospechoso de aviación. Entonces hay toda una coyuntura alrededor de qué pasó con este presidente, se le asesinó, no se le asesinó, es decir, es un contenido explícitamente político. ¿Okay? Alguien que me ayude con la sinopsis de Avatar.
O sea, se trata de un soldado estadounidense que le lleva a este planeta de Pandora para reemplazar al hermano del que se murió. Y tenía los avatares que uno se conectaba y que iban a ser todos los alienígenas de ahí. Entonces él empieza a convivir con ellos, a aprender sus costumbres de alguna manera. Al principio era para ver cómo les sacaban el árbol donde vivían, pero después de él ya, o sea, vio todo lo que eso significaba, integraba y empezó a luchar también.
Se hace uno más. Se vuelve uno más. ¿Alguien quiere acotar algo más esa sinopsis? Todos están claros de qué trata, ¿no? Es decir, hay este planeta que se llama Pandora, que tiene un mineral muy importante para salvar la crisis, para solucionar la crisis energética en la Tierra. Entonces los militares están ahí intentando apropiarse de este recurso natural, pero en ese planeta hay una tribu indígena llamada los Navis que están defendiendo su territorio. Entonces, ahí pasa que hay un grupo de antropólogos y científicos que empiezan a introducirse a través de avatares para intentar convencerles o engañarles a esta tribu indígena para quedarse con sus recursos. Luego hay una historia de amor, ¿sí se acuerdan? Entre este ex-marín que estaba paralítico, pero en el avatar puede caminar. Todas esas cosas y finalmente hay una historia como de una historia de heroísmo, ¿no? O sea, tenemos al final este militar que llega con un ímpetu imperialista de conquistador y termina aliándose con los nativos. Eso como resumen. Ok, entonces es súper interesante porque a pesar de que la película parece que no tiene un contenido político, es decir, en una tierra lejana, una tribu que no existe, hubieron un montón de respuestas a nivel mundial con respecto a esta película. Se pronunció Evo Morales, no sé si algunos escucharon, ya les voy a contar lo que dijo. Un montón de organizaciones que defienden a indígenas en situaciones de explotación de recursos naturales. También los fans, el Vaticano se pronunció, también comunistas, el director, es decir, causó un montón de propaganda mediática. Entonces, y fueron algunas lecturas. Evo Morales dijo que él se sentía profundamente identificado con los Navi. Él decía que se podía pensar en los Navi como el pueblo indígena boliviano. Y es decir, él dijo que podía extrapolarse la lucha de los Navi por preservar su territorio como la lucha del pueblo boliviano en contra del capitalismo. Incluso llegó a decir que él mismo se sentía un Navi. Entonces, de ahí un poco el... O sea, no es tanto una parodia, sino que realmente Evo Morales lo dijo. ¿Okay? Entonces, encontró un significado muy profundo ligado a su proyecto político. Eso es súper interesante. Ok, fue súper interesante también porque aquí en el Ecuador... algunos también llegaron a hacer una relación entre la problemática que viven algunos indígenas por cuestiones petroleras, específicamente en el caso de Chevron, y dijeron que la película Avatar sirve mucho para entender lo que está pasando en la selva ecuatoriana y la explotación de recursos. Entonces, algunos dijeron que al sentir empatía por los Navi, uno podía sentir empatía por los indígenas que viven en situaciones de explotación de sus recursos naturales en el país. Algunos fueron más allá. Hubo una organización internacional que es Survival International que le pidió a James Cameron que si ganaba el Oscar a Mejor Película, que no ganó, por favor en su discurso hiciera un llamado al mundo para que ayudaran a la tribu Dongri Akon, que es una tribu en la India que está siendo víctima de explotación en su territorio sagrado. Entonces, es decir, le pidieron a James Cameron que sea un portavoz de una lucha indígena. Es decir, fue bastante, digamos, interesante. El Vaticano también se pronunció. El Vaticano lo que dijo fue que, bueno, les voy a leer porque es chistoso. Dice, es una parábola antiimperialista y antimilitarista fácil, fácil. Eso fue lo que dijeron en el Vaticano. Entonces, la idea de aquí es un poco, critican desde el Vaticano cómo se hace énfasis en esta espiritualidad ligada a la naturaleza. Pensemos que desde la religión católica eso no va, es decir, la naturaleza está al servicio nuestro y nosotros debemos dar cuentas a Dios, no a la naturaleza. Bueno, entonces desde ahí lo vieron como problemática y dijeron que era un espiritualismo muy de moda, o sea, algo New Age, así. ¿Okay? Los fans también, hubo grupos de fans que tuvieron que hacer grupos de apoyo porque mucha gente se deprimió. Se deprimió porque no podían vivir, o sea, no sentían que no podían vivir en un planeta donde no hay la posibilidad de ir a Pandora. Es decir, que no existe Pandora. Entonces, qué tristeza de mundo. Todos quisiéramos vivir en Pandora, ¿no? Era tan bonito. Bueno, entonces eso también pasó. Hay casos más extremos, como el caso de los comunistas de San Petersburgo, que le acusaron directamente a James Cameron de plagio. Le dijeron que se había robado la ciencia ficción soviética y le pusieron una orden de captura. ¿Okay? También dijeron que era un plan jesuita de la administración Obama para mejorar la imagen del país ensombrecida por Bush en cuestiones medioambientales. O sea, como que era un poco también esta película servía a los intereses ocultos de Obama por mejorar su imagen a nivel medioambiental. ¿Okay? Entonces, también se dijo eso. ¿Qué dijo James Cameron? James Cameron dijo que él había hecho esta película, aparte porque le encantaba la ciencia ficción y un montón de otras películas de estas de alienígenas y cosas así, dijo que para él esta película era una forma de hacer una crítica a la guerra de Irak. Dijo que sentía que a través de esta película él podía cuestionar las mentiras del gobierno de Bush al decir que había armas nucleares en Irak y después resultó que no encontraron y que todo se debía a una guerra por el petróleo. Entonces, eso es algo que James Cameron dijo que él quería cuestionar con esta película. Entonces, ¿hay contenido político o no? Es decir, ¿y por qué? La pregunta es, bueno, si hay contenido político, ¿por qué se le llama entretenimiento? Simplemente, como que fuera entretenimiento inofensivo. ¿Por qué se le censuró? ¿Por qué se le censuró a Jaime Roll 2 y a esta no? ¿Ya? ¿Y qué implica eso? ¿Sí se escuchan? ¿O pasó? Sí se escuchan, ¿verdad? Sí. Uh-huh. O sea, necesitamos esforzarnos más para ver el contenido ideológico. Okay.
Sí, o sea, yo iba a decir también eso. En la de Jaime Roldós está mostrando una manera bastante más explícita el contenido político. Uh-huh. No te dices que se ha todo, en cambio aquí se lo ve de una manera que, como una historia, o sea, que el soldado va al planeta y pasa todo lo que pasa. Uh-huh. Por eso, o sea, gente que no conoce sobre ese tipo de cosas del arte, pues no se va a detener a analizar bien, o sea, uh-huh, lo que genera. De hecho, uh-huh, fue chistoso porque una profe mía en lenguaje en el colegio nos contó que la película de Avatar no ganó el Oscar porque mostraba al soldado estadounidense como los malos, los que iban a explotar, y en cambio ganó la otra, creo que era de los que se llevaban muy mal, uh-huh, porque ahí sí los mostraba como héroes y así.
Uh-huh. Okay. Sí, es un dato interesante. Yo les quiero plantear que esta película de Avatar, al contrario de ser una película sumamente rebelde que intenta reivindicar los derechos de los indígenas, por el contrario es una película sumamente de políticamente correcta. Es decir, es una película que apoya el status quo y el discurso hegemónico occidental sobre los que no son occidentales, en este caso sobre aquellos indígenas. ¿Qué opinan de eso? Veamos. Entonces, para hacer este análisis, me voy a basar en los comentarios que hizo Zizek, que es un filósofo muy importante, contemporáneo, todavía vive. Si les interesa, véanla, lean lo que tiene blogs, todo. Ok, entonces, él dice que Avatar tiene una historia de amor cliché, marxismo superficial, es conservador, es racista, exotiza al indígena, provoca división ideológica. Suena terrible. Veamos por qué. Dice que es una historia de amor cliché porque es la típica historia de amor donde el hombre blanco tiene su linda aborigen, guapísima, y encuentra su pareja a la medida. ¿Qué opinan de eso? Parecido a esto tenemos Martín, Botín a Bordo, Danza con Lobos, Pocahontas, Nuevo Mundo. Es decir, es una, es un discurso bastante, bastante utilizado en Hollywood. Dice que también tenemos un marxismo superficial en versión Hollywood, porque nos hace creer que una persona blanca va a solucionar los problemas de una comunidad indígena. Es decir, los problemas al capitalismo no se solucionan así. No va a llegar ningún héroe a salvarnos. Hay que hacer un cambio de estructura política, colectiva. ¿Okay? Nos dice que es conservadora. ¿Por qué? Porque este señor se casa con la princesa aborigen. Es decir, él es un, como dicen ustedes, un whatever, y se casa con la princesa. Es decir, ¿por qué no se casa con otra cualquiera? No, se casa con la princesa. ¿Por qué? Porque es el hombre blanco. Entonces, conservadora en ese sentido. El autor nos dice que es brutalmente racista, en el sentido de que un paria parapléjico es lo suficientemente bueno para una princesa indígena. Es decir, si ya estamos hablando de princesa indígena, es decir, ¿por qué la princesa indígena se casaría con él? Es decir, si fuera una princesa que no fuera indígena, sino una princesa blanca, se casaría con él. Si se quisiera casar, tendría que huir. Seguro que los padres, en vez de estar felices, estarían en contra. Es decir, ahí hay una cuestión de etnicidad muy importante. Exotización del indígena. Esto es algo que es súper interesante porque se piensa en el indígena de esta forma romántica, el buen salvaje. Los indígenas son buenos, viven en paz y armonía con la naturaleza. ¿Y esa es la realidad o no? Se llevan bien entre ellos, todo es paz y armonía. La única culpa es que vienen de afuera a quererles explotar. ¿Eso es verdad o no? No, es decir, el mundo indígena es un mundo complejo, donde hay problemáticas internas. No por ser indígena te gusta la naturaleza y la cuidas. Es culturalmente aprendido. Es decir, hay que ir más a fondo en esto. Esta mirada muy exótica la que tiene Evo Morales de sí mismo. ¿Okay? Finalmente, el autor nos dice que hay una división ideológica, que este tipo de propuestas lo que nos hacen es que sintamos empatía o simpatía por estos indígenas representados de forma romántica. Y sin embargo, luego cuando nos enfrentamos a realidades indígenas y comunidades indígenas peleando por sus recursos naturales, ahí sí decimos, ya no me caen tan bien, son terroristas o son bárbaros o son salvajes. ¿Okay? Entonces, él dice que es una hipocresía de la ideología. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las películas de entretenimiento. Justamente porque a veces nosotros decimos, estoy harta ya de tanta crítica, de fundamentos de comunicación, estudios críticos, coloquios, me voy a ir a ver una película para distraerme. ¿Qué pasa? A través del cine de entretenimiento nos siguen enviando ideologías. No nos damos cuenta. Entonces hay que estar atentos, despiertos, sobre todo cuestiones de entretenimiento. Después nos va a hablar Carla sobre cartoons, sobre cosas tan, digamos, que parecen tan inofensivas como cartoons infantiles. Entonces, eso es básicamente lo que quería decirles. Ya me están cortando con el tiempo. Entonces, la conclusión, Sarnitsky necesita urgentemente clases de fundamentos de la comunicación. Eso como conclusión. Gracias, chicos.
Bueno, hola chicos, soy Carla Chiriboga. Yo les voy a hablar un poco de la animación en la Segunda Guerra Mundial. Los animadores que han cogido mi clase de cultura, vemos algo de esto en la clase de cultura. Y vamos a ver cómo, al igual que en el cine, los dibujos animados están completamente influenciados por las ideologías y las tendencias políticas de las épocas. ¿Ya?
Corrí un montón y me acaloré un montón.
Ajá, ¿dónde está el archivo? Le puedes poner por Kind. Aquí está. Y lo pongo como presentación.
Listo, ¿qué pasó? Esta parte de la propaganda de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Esta propaganda animada en la Segunda Guerra Mundial es un poco una época gris de Disney y de los otros estudios de animación, porque fue algo que funcionó durante la Segunda Guerra Mundial y luego se escondió bastante, ¿no? Entonces, en animación tenemos que analizar esto para ver cuál fue el proceso de la animación durante la historia. Entonces, primero, ¿qué es la propaganda? Un poquito una definición general. La propaganda es básicamente una comunicación persuasiva, ¿no es cierto? Les dicen que les están diciendo algo, Sí, es inherente a la propia evolución del ser humano y está en todo, en absolutamente todo, ¿sí? Desde siempre ha existido y obviamente los políticos, las tendencias políticas, los gobiernos han intentado introducir la propaganda de cualquier forma en cualquier medio de comunicación. Por ende, la animación no estaba excluida de esto y durante la Segunda Guerra Mundial la animación fue también un medio de comunicación importantísimo. ¿Qué pasó? Durante la Segunda Guerra Mundial los estudios tuvieron que básicamente... Sí, los estudios en Estados Unidos tuvieron que basarse y mantenerse en lo que era la propaganda de guerra, porque si no iban a cerrar el entretenimiento, que ya vimos ahorita que no es realmente entretenimiento, no tenía recursos económicos para seguir durante la Segunda Guerra Mundial, todo estaba cortado. Entonces, ¿qué hicieron los estudios de animación? Empezar a hacer propaganda de guerra para poder mantenerse vivos y no cerrar, no despedir a cientos de personas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron propaganda de guerra? Disney, MGM, la Warner, cada uno con su estilo y un estilo bastante diferente. Vamos a ver que la Warner fue un poquito más grosera en su forma de tratar en la Segunda Guerra Mundial. Disney más sutil, sin embargo, con el mismo objetivo. Básicamente, meter un concepto, meter una idea en la cabeza de los americanos. ¿Ya? Solamente Disney realizó 32 cortos de propaganda. El primer corto, no sé si vamos a alcanzar a ver los cortos completos, son muy largos, vamos a ver pedacitos de los cortos. Es The Fury Face, ganó el Oscar en 1994. Es un corto básicamente en donde se muestra la realidad de un americano en la tierra de locos, en la tierra de los nazis, y cómo la producción en una fábrica influencia a este personaje. Voy a poner el cortito rápidamente. Les voy a poner solo pedacitos a que vean partes. Son esos personajes que están ahí. ¿Qué vos y más? Todos son colaboradores nazis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezamos ya con una burla a todos los colaboradores y a todos los nazis, ¿no es cierto? Cada uno con características mucho muy exageradas.
Is he not the Superman?
Arion Fura Superman?
Yahweh is the Superman.
Super duper Superman.
Is this Nazi land so good?
Me voy a adelantar un poquito para ver las partes principales. Pueden encontrar ya este tipo de videos en el YouTube. Disney fue muy inteligente. No quería quemar a Mickey Mouse en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial empezó, Mickey Mouse se fue a la guerra. Minnie se quedó solita, era la ama de casa que estaba en casa esperando a que su héroe regrese. Pero sí se encargó de que Donald básicamente protagonice todos los cortos de guerra para no quemar a Mickey Mouse. Entonces, Donald es el superhéroe de la guerra en medio de todo. Y vamos a ver, vean aquí qué pasa. Esta secuencia parece una escena muy sencilla, no dijo nada, ¿no es cierto? Quería tomar café, quería comer huevos con bacon, con tocino, y quería básicamente comerse un pedazo de pan. El café era lo más caro en la Segunda Guerra Mundial. Conseguir café en la Segunda Guerra Mundial era excesivamente caro, en América y en Europa, obviamente, ¿sí? Huevos y tocino, peor aún. Y el pan de guerra, se decía que los alemanes mezclaban el pan, la harina con aserrín para poder rendir y dar de comer a su pueblo. Entonces está haciendo toda una burla y una censura a lo que pasaba en Alemania durante la época. Lo voy a adelantar porque no vamos a alcanzar a ver todo, ¿sí? Bienvenidos a dónde, dijo. Naziland. Si ustedes escuchan en inglés es tierra de locos y es la tierra de los nazis. Entonces, en todo, desde el texto de la animación, está compuesto por un mensaje ideológico, un mensaje político. Bueno, luego tenemos toda una secuencia del pato trabajando en la fábrica, explotado, solamente trabajando para conseguir municiones, ¿sí? Rindiendo culto a Hitler. Entonces, tiene que trabajar y saludar a Hitler. Obviamente era los alemanes no tenían vida, entonces solo tenían que trabajar. Sus vacaciones estaban controladas. Su objetivo, miren, las vacaciones estaban controladas. Bueno, y continuamos con toda la travesía del pato en el... hasta que se vuelve loco. Es un recurso muy utilizado en todas las películas de Hollywood, básicamente desastres naturales, de Armagedón, etcétera. No puede faltar la bandera estadounidense. Si ustedes ven Transformers, está la bandera estadounidense y todas las películas en donde básicamente les están diciendo que Estados Unidos es lo máximo y el resto pues tiene que estar bajo los pies de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque ellos nos van a salvar la vida cada vez que puedan. O sea, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, obviamente Estados Unidos era el héroe y los alemanes eran los locos, ¿ya? Entonces, bueno, ahí estaba algo de lo que hablamos. El poder propagandístico de estos cortos se basó en la burla, ¿sí? Se basó en ridiculizar al enemigo. Si ustedes se fijan, todas las características de los enemigos eran para burlarse. Entonces, aquí están un poco de imágenes de cómo vemos a Hitler caricaturizado. Se utilizó cuentos tradicionales como los tres cerditos para explicar a los niños, a los jóvenes y en general a la gente adulta quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Entonces, los tres cerditos eran los americanos, el lobo era obviamente Hitler, los nazis y todos sus aliados, ¿sí? Entonces, miren aquí y miren cómo se trabaja igual, una vez más, con rasgos exagerados para demostrar todos los malos de la guerra, ¿ya? Los alemanes militares eran... los agresores, enemigos, fíjense. Les hablaba un poco de la Warner. La Warner fue un poquito más grosera en ese sentido, en demostrar características de los personajes, ¿sí? Bugs Bunny utilizaba términos muy peyorativos como los Japs, los Nips, para básicamente los japoneses, todo lo que era, había un mensaje racista sumamente fuerte. Y vamos a ver que la Warner en su concepto, miren cómo eran los japoneses, ¿sí? Entonces, ridiculizados en sus características físicas. Eran tontos, eran iguales, todos iguales, idénticos. ¿Y para qué sirvió toda esta propaganda? Para los adultos, para motivar a los adultos a ir a la guerra, ¿sí? Para las amas de casa, para motivar a las amas de casa a apoyar a sus parejas. Había propagandas, no sé, no creo que alcancemos a ver, porque estamos con las justas de tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos 5. Tenemos propagandas en donde, por ejemplo, Minnie tenía que recuperar toda la grasa que podía cocinar en su casa para esa grasa venderla y poder conseguir dinero y entregarlo al banco. Entonces, este tipo de propagandas que servían para el apoyo a la guerra del financiamiento. Los niños... Y este es un corto. Bueno, para los niños era básicamente hacerles conocer qué pasaba. Les voy a mostrar un pedacito de este. Con la guerra. There's a Yankee Doodle spirit in the heart of everyone. It's the Yankee Doodle. These are right and we will fight and never will we cease. Until we win our victory and everlasting peace. So light up that new Yankee Doodle spirit and forever let it shine. And show the world that this Yankee Doodle spirit is ours. It's yours. It's mine. Ya, este pedacito les iba a mostrar. Y uno de los cortos más censurados de Disney, que luego Disney... Él estaba contento con su trabajo porque era muy nacionalista. De hecho, en 1941, antes de la guerra en sí, él despidió a muchos animadores porque decía que eran comunistas y que iban a dañar su estudio. Es este de aquí.
A Nazi. How does he get that way? Well, let's look into the process. To begin with, Nazi control over a German child starts as soon as it's born. A young German couple has come to register the birth of their son.
Heil Hitler.
Heil Hitler.
Heil Hitler.
Herr Standesbeamte, wir möchten unseren Jungen anmelden. Unseren Erstgeborenen.
Gib alle Geburtsscheine.
Ja, hier sind unsere Geburtsscheine. Die Geburtsscheine unserer Eltern.
Those documents are birth certificates, all the way back to their great-grandparents, proving, of course, that they are pure Aryan.
Wir möchten auch gern wissen, ob wir uns...
The mother wants to call her son Hans.
Dieses Verzeichnis enthält alle männlichen Namen, die für Kinder
aussprechen. Here's the verboten list. Mm-hmm. Hans seems to be okay for the time being.
Hier ist der Erbierausweis, den Sie mal bei sich haben müssen.
This is their hereditary passport with space for 12 future children.
Entonces, en este corto va mostrando un poco cómo educaban a los niños alemanes para convertirse en nazis y estén completamente metidos en la ideología, ¿sí? Hay burlas, les recomiendo ver este corto, ¿sí? Education for Death. Hay burlas de Hitler, hay burlas de los alemanes, ¿sí? Entonces, la típica alemana. Hitler. Pero es un corto bastante serio para mostrar a la gente qué es lo que realmente pasaba en ese momento en la historia.
Obey and die for his Führer, which pleases the Führer very much. And Herr Goering. And Herr Goebbels too.
Sehr gut. Sehr gut. Und nun, Kinder, werden wir unsere Naturkundestunde an.
Hans' school teacher is about to give the class a little lesson in natural history.
Jetzt einen Hasen. Und nun zeichne ich einen Fuchs.
Mist. Bueno, tienen que acabarlo de ver. Miren al final.
marching and hiling, hiling and marching, Hans grows up. In him is planted no seed of laughter, hope, tolerance, or mercy. For him only...
Este tipo de cortometrajes obviamente estaban analizados no solamente por el mensaje, sino hasta por la cromática. Si ustedes se fijan acá, los colores utilizados, Alemania estaba muerto, todo era caos, todo era guerra. Los de Estados Unidos siempre los colores eran brillantes, mucho más llamativos. Creo que ya estamos con el tiempo, solo para dejarles. Los Estados Unidos en general y los estudios de animación se metieron tanto con esto de la propaganda de guerra, que los cortos fueron difundidos, después se cortaron un poco y trabajaron los animadores hasta en hacer insignias para las bombas, los aviones y toda la maquinaria de guerra que se iba básicamente a Europa. Entonces, fíjense cómo les hacían insignias y ellos eran felices, anuncios publicitarios, etcétera. Listo. Gracias, chicos.
Antes de que se vayan, solo un... Entonces, miren, estoy seguro que tienen muchas dudas, preguntas. Esas las vamos a resolver de aquí a 2 semanas. La siguiente semana viene otro grupo de profesores a continuar hablando sobre arte y poder. Y la siguiente semana de esa, o sea, la tercera semana, vendría el grupo número 1. Hoy les dieron ustedes ya sus números de grupo. Los vamos a subir al D2L para que se ubiquen. El grupo que viene de aquí a 2 semanas nos va a dar una posición sobre lo que hemos escuchado y ahí sí ustedes podrán también hacer preguntas y vamos a tener un debate sobre estos temas. ¿Listo? Entonces, gracias.